Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la segunda Marquetalia, la disidencia que ya tiene equipo negociador para hablar con el gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 6 de marzo. La segunda Marquetalia salió a la luz pública por allá en 2019, cuando Iván Márquez traicionó el acuerdo de paz y volvió a la selva, esta vez en Venezuela. Tiene unas 1.700 personas en armas y 15 frentes a hoy. Su crecimiento se estancó y más que un secretariado como las extintas FARC, la segunda Marquetalia funciona como una coalición de tres grupos: el de Márquez, otro grupo con presencia sobre todo en Putumayo y un grupo adicional en Nariño. 9 miembros de esta disidencia ya fueron reconocidos por el gobierno Petro para negociar y ya el gobierno tiene a un jefe negociador. Hoy hacemos la radiografía de la disidencia que se sentará a hablar con el gobierno en medio de muchas dudas jurídicas. Juanita Vélez y Kyle Johnson son los cofundadores de CORE, una organización que sacó un detallado informe del estado actual de esta disidencia. Gracias por pasar por acá.
Hola Tati, muchas gracias por invitarnos.
Gracias por la invitación.
En el informe lo primero que sorprende es que la segunda Marquetalia sean tres alas. ¿Cómo está formada la disidencia en este momento y por qué afirman que de esas tres alas hay una que es la más débil, que es la de Márquez?
Entonces, la segunda Marquetalia tiene tres como alas, tres unidades principales adentro. Uno es Comandos de la Frontera, que opera en Putumayo, Caquetá, Amazonas y un pedacito de Cauca. Y después tiene una cosa que es la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Esas son sus unidades más fuertes.
Comandos de la Frontera, la lidera alias Araña, y la Coordinadora del Pacífico la lidera alias Diego.
El ala FARC-EP, que es como el ala de Márquez, ese es el que no ha crecido. Ese es que está muy estancado. Y en parte porque enviaron ciertas personas de distintas partes del país para crear estas unidades. Se encuentran con dificultades en reclutar, dificultades de establecer redes económicas, salvo quizás en el caso del paisa, que el paisa va a Caquetá, recrea la Teófilo Forero y el paisa tiene legitimidad, tiene una base social, tiene redes económicas, sí. Tiene todo para que tenga una unidad exitosa. Y lo matan.
Creo que otro factor que tenemos en el informe es que los liderazgos de, sobre todo el ala FARC-EP, como Iván Márquez, pues son líderes viejos y lo que vimos al final es que los líderes viejos no necesariamente están significando unidades más fuertes y eso también puede explicar de pronto esa debilidad, ¿no? Como otro factor adicional.
Hablamos de las disidencias de Mordisco, que son el Estado Mayor Central. ¿Está bien decir que la segunda Marquetalia es la disidencia de Iván Márquez o solo un ala es Iván Márquez?
No, es el ala probablemente más débil, realmente. Porque tienes unas como unidades dispersas en el país que, digamos, la más fuerte, de hecho, la más fuerte es el Frente Acacio Medina de John 40 y eso opera más que todo en Venezuela. Entonces, su unidad más fuerte ni siquiera está en el país, digamos. Pero Márquez es uno de los líderes. Pero Araña, que es el jefe de Comandos de la Frontera, hay que también tenerlo en cuenta. Porque sus intereses son distintos a los de Márquez. Entonces... Y lo mismo con Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Los intereses de Diego son distintos a los de Márquez. Entonces, incluso pensando en liderazgo, es también al negociar, los intereses son mundos aparte.
Y es que puede haber muchos más incentivos para negociar ahora del ala FARC-EP que de las otras dos alas, porque pues son líderes mucho más jóvenes que pueden tener más posibilidades de expansión. Si el ala FARC-EP es la que menos ha crecido, pues también pueden tener más incentivos ahora para negociar que los otros dos. Entonces, cómo se pongan de acuerdo esas tres alas en la mesa, pues va a ser clave.
Entonces, esta es una disidencia con liderazgos divididos. El más representativo, que es el de Márquez, tiene una fuerza sobre todo en Venezuela. ¿Esto cómo favorece o no a la negociación que viene?
Yo creo que es muy difícil que ese proceso avance, primero en los tiempos que tiene este gobierno y segundo por los desafíos que tiene de representatividad y de lo que estamos hablando. O sea, la FARC-EP creemos que tiene más incentivos que las otras dos alas. ¿Realmente tienen voluntad? Pues va a ser una pregunta que vamos a ver con el desarrollo de los diálogos. Pero pues apenas arrancando versus otros procesos como el del Estado Mayor Central, pues me hacen pensar a mí, y esto lo analizamos también un poco en el informe, que pues el futuro de este proceso va a ser muy difícil.
Pero tenemos un gobierno que es súper generoso con las agendas. Si uno mira la agenda de participación con el ELN, es todo. Con el MC, es casi todo. Entonces, hay una posibilidad en que Márquez, y eso es un parte del incentivo que hemos hablado internamente es ¿quién lo va a tratar mejor a Márquez que este gobierno? O sea, ningún otro gobierno seguramente querrá negociar con él.
El gobierno ya reconoció a 9 personas de la segunda Marquetalia como las negociadoras. ¿Cuál es la radiografía de estos 9 negociadores? ¿De qué alas vienen?
Hay 4 personas del ala FARC-EP. Entonces, ese balance, el ala débil tiene la mayor cantidad de gente, aunque pues no es que muchos, son 9 personas. Entonces, hay 2 que son de comandos de la frontera, y lo interesante aquí es Araña, el jefe máximo de comandos de la frontera, está ahí.
Sí.
Y finalmente hay 3 personas de Nariño, de los cuales me parecen más interesantes Allende. Allende es el comandante bloque, lo que se llama ya bloque occidental Alfonso Cano, que es el más fuerte de las unidades de la coordinadora guerrilla del Pacífico, pero de política no sabe nada. Pero lo interesante es que esos veteranos vienen del ala más débil, pero ellos van a tener mucha voz y mucho poder.
Del lado del gobierno, el jefe negociador será Armando Noboa, a quien más que todo se le conoce como un experto en leyes electorales. Estuvo en la Asamblea Constituyente hace más de 30 años y algo hizo como asesor en La Habana. ¿Qué podemos esperar de este jefe negociador?
Para mí es un poco extraño este nombramiento. No veo pues que tenga como demasiada experiencia en este tema de negociación. Y pues creo que eso va a ser un desafío, porque además se sienta a negociar con alguien que sí tiene muchísima experiencia en negociación y que fue el jefe negociador del Acuerdo de Paz de La Habana.
No y lo sé. Traicionó, sí.
Pues Noboa, que tiene algo de perfil político y tenga un socio en la mesa que es muy técnico en negociar. Un poco lo que, simplificando y sin ganas de ofender, lo que vivíamos con Sergio Jaramillo y Humberto Lacalle. Realmente, si algo termina pasando así, bueno, puede tener algo de sentido, pero así solo...
Finalmente, ¿cuáles retos ven del gobierno al negociar con un grupo dividido, con una situación jurídica de un traidor al acuerdo en 2016 y con tanta negociación múltiple?
Que el gobierno mire a ver cómo va a ser para que estas 3 alas realmente pues se pongan de acuerdo y que lo que se acuerde realmente sí aterrice en los territorios, pensando en que estamos hablando de un grupo sobre el que tenemos esa evidencia de que es una coalición. Ahí va a haber un desafío. Creo que otro desafío que planteábamos era qué va a pasar el día después de la participación de la sociedad civil, que es otra apuesta grande de este proceso, y es que la sociedad civil tenga un lugar central. ¿Qué va a pasar con esas personas que participen? ¿Qué tan representativa va a ser esa participación? Que no solamente sean las voces que el grupo quiera darles el micrófono, sino que sea todas las voces.
2, el tema jurídico. ¿Qué se le puede ofrecer? No hay un marco jurídico en este momento. No tenemos un ley de sometimiento de ninguna forma. No tenemos claridad jurídica incluso qué puede pasar con el ELN. Por ejemplo, hablamos con Diego una vez y él dijo como yo no quiero volver a la cárcel. Punto. Eso era un tema súper fuerte con él. El incentivo más claro de negociar un acuerdo se puede ver con Márquez en esta negociación. O sea, su incentivo es mucho más claro de lo que existe en el MC y el ELN. Pero probablemente va a haber la resistencia política más grande de la sociedad colombiana frente a este tema. Entonces, balancear como todas esas cosas va a ser supremamente difícil, especialmente con un gobierno que se ha mostrado generoso con definir agendas.
El informe completo lo va a encontrar en la descripción de este episodio. Juanita, Kyle, gracias por pasar por acá.
Muchas gracias, Tatiana, por invitarnos a estos huevos.
Sí, muchas gracias, Tati, por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas. En 16 ciudades están programadas para hoy marchas de la oposición al gobierno y a las reformas del presidente. Que no hubo irregularidades en la plata que entró a la campaña presidencial, dijo Ricardo Roa, el exgerente de la campaña del presidente Gustavo Petro, ayer ante el Consejo Nacional Electoral. Y para el 28 de julio de este año quedaron las presidenciales en Venezuela. Hace menos de una semana, Maduro dijo que serían en el segundo semestre de este año. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.